Línea en alta tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Buenas tardes, ya son las 3:02 p.m, tiempo del centro de México. Es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le saluda Melissa Nava. Le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir antes de disfrutar el fin de semana en este viernes 13 de enero del 2023. Y es que se consolida la coalición Va por México en el Estado de México. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática lograron acuerdos. A esa alianza, la de Va por México, se integra también el partido Nueva Alianza. Los trámites para el registro de la coalición se realizarán mañana sábado. Continúa reconociendo y agradeciendo el trabajo que realizan las amas de casa mexiquenses. El Salario Rosa, ya son más de 600,000 beneficiarias. Continúa recorriendo el frente frío número 23 a nuestro país. Ante las bajas temperaturas, le diremos qué recomendaciones emite la Secretaría de Salud del Estado de México para evitar contraer hipotermia. Estamos por llegar a la primera quincena de enero. Le reiteraremos los descuentos que hay en el pago del servicio de agua potable en Toluca. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet 98.9 de FM, la radio con poder. Le recuerdo que esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Estamos completamente en vivo a través de esta frecuencia 98.9 de FM aquí en Toluca. Le reitero mi nombre, Melissa Nava. Le agradezco a quienes nos escuchan desde la capital del Estado de México, pero también a usted que nos está escuchando en Atlacomulco a través del 104.7 de FM, en Valle de Bravo a través del 93.5 de FM, en Querétaro en el 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, Guadalajara 1510 de AM y también en Tulancingo, Hidalgo a través del 97.1 de FM. A todos ustedes y quienes nos escuchan también a través de la aplicación que está disponible por usted, para usted, en el sistema Android. Le recuerdo también que podemos estar en contacto de manera directa a través del WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031, para que usted me haga saber cualquier inquietud que tenga. Comenzamos con toda la información, porque luego de que los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática confirmaran ya eso oficial dentro de los propios partidos, la creación de la coalición Va por México, la coordinadora por la defensa del Estado de México del PRI, Alejandra del Moral, declaró que esto fue producto de la madurez política y el amor por el territorio mexiquense, pues la alianza está integrada por mujeres y hombres dispuestos a trabajar por la entidad. Mencionó que realizará el registro ante su partido la próxima semana, el 17 de enero, para comenzar su precampaña un día después, es decir, el 18, y culminarla en los próximos 15 días, el 12 de febrero, con la convención de delegados, tal y como lo marca la convocatoria. Hay que destacar que dentro de los acuerdos realizados por los partidos se encuentra la responsabilidad del partido tricolor de definir a los candidatos en el Estado de México y Coahuila. Es aparentemente, y todo indica, que Alejandra del Moral, la elegida en esta entidad, en el Estado de México. Es precisamente eso, muy importante saber cómo se van conformando todas estas alianzas, cómo se suman los partidos. Parecía que iba a ser solo en esta coalición el PRI, el PAN y el PRD. Sin embargo, se suma un partido más. Joel Morales, cuéntanos de qué partido se trata. Buenas tardes.
La noche de este jueves, el partido Nueva Alianza se ha sumado a la Alianza Va por México, que está integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Luego del anuncio por la mañana del jueves de que se tendría ya esta alianza para las elecciones del Estado de México y Coahuila, además de las elecciones federales para la presidencia de la República Mexicana, el partido Nueva Alianza decidió estar junto con ellos en busca del triunfo en los dos estados y también a nivel nacional el próximo año. La banderada que tendrá el Estado de México para lo que será la elección a gobernador será Alejandra del Moral, quien por cierto va a registrarse el día 17 y un día después va a comenzar su precampaña. Por otra parte, tras el anuncio del Partido Verde Ecologista en el sentido de que van a estar junto con Morena para las próximas elecciones, la gente de Morena lo ha recibido de muy buena manera. Tal es el caso del diputado Isaac Montoya Márquez, quien aseguró que la alianza de Morena con el Partido Verde Ecologista rumbo a la elección del próximo 4 de junio representa una mayor ventaja para la 4T en territorio mexiquense. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel. Pues como ya se lo mencionábamos, Joel y yo, Alejandra del Moral hizo hincapié en que comenzará a hacer precampaña hasta el próximo martes. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México ordenó retirar los espectaculares con su imagen en un plazo no mayor a 36 horas por violar la ley con presuntos actos anticipados de precampaña o campaña. De acuerdo con la notificación del IEM, estos espectaculares de la virtual precandidata del PRI a la gubernatura constituyen una estrategia de publicidad atípica o inusual en referencia a los más de 500 espectaculares y anuncios que fueron colocados en vialidades principales de toda la entidad. El pasado 5 de enero, el presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, presentó esta denuncia formal ante el Instituto Electoral del Estado de México por la aparición de estos anuncios en espectaculares y también en exteriores del transporte público, en los que Alejandra del Moral aparece en la portada de la revista Mundo Ejecutivo, presuntamente disfrazando propaganda anticipada como una campaña publicitaria. No sé si los ha visto, sobre todo usted que vive en la zona conurbada de Toluca. La propaganda sobrepasa los 42 millones de pesos, es decir, el tope de gastos de precampaña que comienzan este sábado 14 de enero. De acuerdo con la denuncia presentada por Mario Delgado, 36 horas tienen para retirarlos, pero le estoy hablando que esta notificación fue emitida hace ya algunas horas. Quiere decir que para mañana sábado por la tarde aproximadamente ya no tendría que ver usted ninguno de estos anuncios, y al parecer quienes los colocaron están haciendo caso. Cuando yo venía para acá en Paseo Toyocan a la altura de Manuel Cloutier, precisamente estaban retirando uno de estos espectaculares con la imagen de la virtual precandidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral. Pues al parecer están cumpliendo con la determinación que les demanda el IEM en este acto ya de cara a lo que serán las elecciones del próximo 4 de junio. Precisamente en el marco de esta jornada electoral, hay que entender por qué es importante la observación electoral, sobre todo en estos comicios. Claudia Maya nos explica. Clau, te saludo con gusto.
En el auditorio del Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la Conferencia Magistral de Observación Electoral en las Américas, impartida por Gerardo Deicas Hernández, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, quien destacó la importancia de esta figura para lograr un equilibrio democrático, En el evento, la consejera presidenta del IEMP, Amalia Pulido, comentó que Gerardo de Icaza es un referente en el tema de observación electoral en América Latina. Su trabajo permite brindar recomendaciones precisas sobre la mejora continua de los comicios. Aseguró que es muy importante escuchar en un tema tan relevante para el avance democrático no solo en México, sino en toda la región. El trabajo realizado en materia de observación es reconocido internacionalmente, ya que son destacadas las emisiones que se despliegan en países de América Latina para poder analizar los procesos electorales y también brindar recomendaciones sobre la mejora continua de los comicios. Y justamente el instituto busca lograr ese objetivo. Pulido Gómez refirió que en concordancia con el inicio del proceso electoral y con la reciente aprobación del Consejo General de la convocatoria para participar como observadores y observadoras electorales, adquieren mayor relevancia escuchar la ponencia de ICAS. También destacó que tener este tipo de encuentros y de discusiones académicas desde la experiencia internacional nutre el trabajo que se realiza día a día en el instituto. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por la información. Por cierto, le recuerdo también que si usted desea participar como observador electoral en este proceso que tendrá lugar aquí en el Estado de México, la convocatoria para hacerlo concluye hasta el 7 de mayo, es decir, febrero, marzo, abril. 4 meses aproximadamente tiene usted para decidir si quiere participar por las razones que ya nos daba mi compañera Claudia Maya en este proceso como observador electoral. Puede llevar su solicitud de manera física ante el Instituto Electoral del Estado de México en Paseo Toyocan, aquí muy cerca de donde nos encontramos, o bien si se le facilita, y me parece que sí, hacerlo a través de la página de internet que dispone este órgano electoral, www.iem.org.mx. Ahí, si usted está interesado en ser observador electoral en la próxima jornada del 4 de junio, encontrará todos los detalles y los requisitos que necesita para participar. A propósito del mismo tema, trasciende sobre todo esta tarde que los partidos Morena del Trabajo y Verde Ecologista anunciaron ya la conformación de una coalición para apoyar la candidatura de Delfina Gómez. El presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático en la 61ª legislatura mexiquense, Isaac Montoya Márquez, aseguró que esto representa una mayor ventaja para la 4T aquí en el Estado de México. Declaró que es una noticia que sin duda fortalece el proceso del próximo 4 de junio y aseguró que, de acuerdo con él, esto garantizaría el triunfo y de tal manera alcanzar por primera vez en el Estado de México la alternancia. Isaac Montoya señaló que la agenda que promueve el Partido Verde en materia ambiental y animalista no choca con los postulados de justicia social y de búsqueda de igualdad y combate a la corrupción que encabeza Morena, en tanto que la agenda del Partido del Trabajo en favor de los trabajadores del Estado y la cercanía del magisterio de Nueva Alianza hace una alianza natural y orgánica que está sin duda muy posicionada para el triunfo y resulta, dice él, más atractiva que la amalgama del PRI, el PAN y el PRD. Y bueno, ya nos decía Joel que también ahora Nueva Alianza. Debemos hacer una pausa porque ya son las 3 de la tarde con 15 minutos para usted que nos escucha en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, en Guadalajara o Tulancingo. Le recuerdo que estamos en constante comunicación a través del 729-306-9031, 729-306-9031. La pausa será muy breve. Estamos en Super Estéreo Milet. Gracias por continuar en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le recuerdo mi nombre, Melissa Nava. Para usted que nos escucha en Toluca, muchas gracias por sintonizarnos. También a quienes nos están escuchando en Atlacomulco, en Valle de Bravo, desde Querétaro, en San Juan del Río, también en Guadalajara o Tulancingo. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo que podemos estar en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Escríbame ahí cualquier inquietud que tenga. Le quiero comentar que Transparencia Internacional evalúa año con año y de manera paulatina el índice de corrupción a nivel mundial. Evalúa 180 países y yo le pregunto, ¿en qué posición cree que se ubica México, donde uno es obviamente el país menos corrupto y 180 el país más corrupto? Para que se dé una idea de cómo estamos, le digo que tan solo en la evaluación pasada, Transparencia Internacional posicionó a México en el lugar 124. Ya podrá darse una idea de lo que le quiero decir. Precisamente por eso presentaron en el Estado de México una plataforma para prevenir y combatir actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Nadia Ojeda nos cuenta de qué se trata. Nadia, buenas tardes.
La Secretaría de Seguridad, a través de la Unidad de Asuntos Internos, en coordinación con la organización no gubernamental TOGIL, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de América y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentaron el chatbot denominado TEO, aplicación que ayudará a identificar y reportar casos de corrupción cometidos por servidores públicos pertenecientes a la SS y a la FGJM. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad de la SS fungió como sede de este encuentro, donde el secretario de Seguridad, maestro Rodrigo Martínez Celis Wongao, mencionó que el objetivo principal de esta herramienta es contribuir en el cumplimiento de las tareas y del marco jurídico que rige la actuación de quienes integran la dependencia que representa, a través de la investigación, supervisión e inspección de las tareas diarias de las y los servidores públicos con el fin de prevenir e inhibir conductas de abuso de poder y excesos. No toleraremos los actos de corrupción. Somos unas y unos convencidos que ya es momento de dar la vuelta a la página. Queremos hacer este esfuerzo por cada vez acercar más a la autoridad en general, en este caso, la policía con la ciudadanía, y eso solamente se va a lograr si se siente atendido el ciudadano o la ciudadana, y eso nos va a ayudar a tener una comunicación mucho más cercana. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. A propósito de servidores públicos y el trabajo que realizan, el gobierno de Huixquilucan entregó en la comunidad de San Juan Yautepec la escuela número 39, que es rehabilitada con el programa Acciona por la Educación, con lo que este municipio sigue avanzando en la meta de modernizar los 135 planteles educativos públicos que todos los niveles necesitan y que están asentados en el territorio para hacer los espacios más seguros y cómodos para los estudiantes. Al asistir al jardín de niños, Rubén Darío, la presidenta municipal Romina Contreras, señaló que este programa ha tenido un avance importante en apenas 7 meses. Esto porque la educación es prioridad para su gobierno, lo que ha quedado demostrado con el apoyo que se da a los estudiantes a través de becas, diversos apoyos y con la remodelación de los planteles educativos a los que asisten. Aseguró que, al igual que como se realizó en 2022, este año se continuará rehabilitando un plantel cada semana, de la mano con los directivos, docentes y, bueno, las asociaciones de padres de familia, con la intención de que las escuelas sean sitios seguros, cómodos y confortables para los niños y jóvenes huixquilucenses, toda vez que los conocimientos que aprendan en esta etapa los van a definir en toda, durante toda su vida. Oiga, quiero preguntarle si usted ha hecho uso de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, porque si es así, forma usted parte de las 40,000 asesorías laborales que brindó esta dependencia. Joel Morales tiene todos los detalles.
Durante el año 2022, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindó 40,081 asesorías jurídicas como producto de las solicitudes que realizaron trabajadoras y trabajadores, así como sus beneficiarios que necesitaron apoyo en la aplicación de las normas que se señala por parte de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, producto de los convenios alcanzados gracias a la conciliación promovida entre trabajadores y patrones, se logró recuperar 210,392,000 pesos ante las autoridades y tribunales laborales en beneficio de 6,513 personas. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las asesorías se brindan de forma gratuita a petición de la clase trabajadora o sus familiares, con el propósito de salvaguardar los derechos laborales y mantener el equilibrio entre los factores de la producción. Entre los motivos que las ciudadanas y ciudadanos asistieron ante dicha institución se encuentran despido injustificado, adeudo de prestaciones, utilidades utilidades, feniquitos y designación de beneficiarios, entre otros. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos, Joel, la información. Le comparto una vez más el número de WhatsApp en el que estamos atendiendo sus mensajes, 729-306-9031, 729-306-9031, y es que queremos que nos cuente si ya, pues ahora sí, ya terminó esta semana, ya estamos llegando a la segunda quincena de enero, si ya por fin quitó su arbolito de Navidad, y es que, bueno, queremos que nos lo comparta para que si es árbol natural, nosotros le digamos cómo puede reciclarlo. El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques de la entidad, inició la campaña de reciclaje de árboles de Navidad 2023. Le damos amplia difusión para que usted que nos escucha, si no lo había tenido en cuenta, pues ahora sabe que esta campaña tiene el objetivo de evitar que los árboles sean abandonados en las calles o tirados a la basura. Al terminar las fiestas decembrinas y concluir así su ciclo de vida de manera sustentable, convirtiéndolos en composta o siendo donados a artesanos de municipios mexiquenses. Esto porque ocupan la madera como materia prima para la elaboración de diversas artesanías, juguetes. Ya sabe que si usted conoce el Estado de México, lo ha visitado el municipio de San Antonio la Isla, pues es un municipio maderero intrínsecamente. Ahí a ellos les sirve mucho estos arbolitos de Navidad que nosotros ya quitaremos de nuestras casas, sobre todo si son naturales. No solo elaboran juguetes o utensilios de madera, pues ya sabe qué utensilios, los molinillos, los trompos, los carritos, los fruteros, las cucharas, una infinidad de cosas que ellos realizan. Por ello, ProBosque habilitó sus 17 viveros forestales como centros de acopio donde las familias, donde usted puede acudir para dejar su árbol de Navidad natural durante los meses de enero y febrero, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Cabe mencionar que los árboles deben ser entregados sin ningún tipo de adorno. Bueno, pareciera curioso, pero sí hubo quien llevó todo el arbolito con las esferas y las series navideñas, entonces por eso no está de más que le recordemos que sin adornos, por favor. Y una vez recolectados, una vez que ya tengan todos los árboles, personal capacitado volverá a revisar cada árbol para evitar que elementos ajenos como alambres, clavos, todas las cositas que utilizamos para colgar estos adornos, pues vayan entre las ramas antes de ser colocados en una máquina trituradora. La materia obtenida será almacenada durante 3 años, tiempo en el que pasa por un proceso de degradación natural. Posteriormente se mezclará con sustratos para formar una composta alta en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, que está conformada por 20% de material triturado y 20% de tepojal. El 60% restante es tierra negra, que ayudará a que estos árboles que nos dieron tanta alegría nos la sigan brindando posteriormente cuando la utilicen, esta composta, para hacer crecer nuevos árboles de Navidad. A propósito de cosas que pasan en el medio ambiente, y dirá usted que qué tiene que ver el COVID-19 y la pandemia con el medio ambiente, pues recordemos que fue así como surgió esta emergencia sanitaria a nivel mundial, gracias a la transmisión que hizo esta enfermedad de un animal a un humano. Pues apenas hace unas horas la Organización Mundial de la Salud actualizó las recomendaciones que daba para las personas contagiadas y que estuvieron cerca de personas contagiadas de COVID-19. Desde hace 2 años recomendaba por lo menos 15 días, 2 semanas aproximadamente, si usted estaba contagiado, que tenía que aislarse en su casa. Si pensaba usted que está contagiado porque estuvo con alguien que lo estuvo, pues únicamente eran 10 días. Ya rebajó este parámetro, ya no son 15 ni 10 días respectivamente. Ahora, imagínese cómo se está conteniendo esta pandemia gracias a todas las acciones que hemos tomado desde el 2019, cuando se decretó esta emergencia, al uso del cubrebocas, a que seguimos utilizando el gel antibacterial, a que nos hemos vacunado contra este virus, ya los más pequeños de nuestras casas también están protegidos. Bueno, gracias a esto ya no son 15 ni 10 días para quienes están contagiados o estuvieron cerca de alguien contagiado, sino que ahora ya solo son 10 días. Si usted estuvo o está enfermo de COVID-19, únicamente tiene que permanecer aislado 10 días. Si estuvo cerca de alguien que tiene COVID y para no contagiar y para prevenir, únicamente son 5 días. De esta manera, pues seguiremos haciendo que esta pandemia se contenga cada vez más. Le decía yo hace unos días que este 2023 la OMS podría decretar que ya no es una emergencia de salud mundial, y precisamente porque estamos siguiendo todas estas medidas y también porque se siguen secuenciando las variantes de COVID-19, es que se ha logrado contener la pandemia. La detección oportuna del coronavirus ayuda también a frenar la aparición de nuevas variantes. Claudia Maya, explícanos tú por qué.
Ante el aumento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal y con la presencia simultánea de los virus de la influenza y el COVID-19, la realización de pruebas PCR para su detección es la herramienta más recomendada para un adecuado diagnóstico y tratamiento, aseguró la directora de la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ana Laura Guadarrama. La universitaria explicó que clínicamente es importante diferenciar entre influenza y COVID-19. Ya que los dos virus registran síntomas similares, en ese sentido indicó que lo más conveniente para un paciente es realizarse una prueba para detectar el virus del COVID-19, siendo la de PCR la que da mayor certeza en los resultados, superando un 90% de efectividad. Las estadísticas oficiales indican que continúan en el punto más alto en esta sexta ola de COVID-19, con la presencia de las variantes XBB.1.5, también conocida como crack, que es altamente contagiosa y clínicamente no presentan mayores manifestaciones de severidad. Sin embargo, es importante realizar un diagnóstico oportuno, sobre todo para frenar la cadena de contagios. Además, dijo, bajo este escenario, se ofrece por el tiempo limitado pruebas de PCR para detección del COVID-19 a un precio especial, con el propósito de apoyar la economía y, sobre todo, cuidar la salud de los universitarios y público en general, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Otra cosa que también quiero mencionarle en esta temporada decembrina y de frío es justo eso. Debido a las bajas temperaturas de esta temporada invernal, representa un riesgo sufrir no solo enfermedades respiratorias, sino también hipotermia. La Secretaría de Salud del Estado de México, que encabeza a Francisco Fernández Clamont, llamó a los mexiquenses a que cuidemos nuestra salud a fin de evitar este mal. La dependencia refiere que la hipotermia se presenta cuando el cuerpo pierde calor y la temperatura desciende por debajo de los 35 grados centígrados y, como consecuencia, el sistema nervioso y diversos órganos no funcionan con normalidad. La causa principal es la exposición al clima frío, la inmersión a agua helada o cambios bruscos de temperatura. Algunos de sus síntomas son los escalofríos, la dificultad para hablar, respiraría usted más lento, debilidad, sentiría torpeza, falta de coordinación, un poco de sueño, pérdida de memoria, enfriamiento de la piel y enrojecimiento. Algunas recomendaciones que hace la secretaría y nosotros le compartimos es que utilice ropa abrigadora o térmica, de preferencia también bufandas, guantes y gorros, toda la ropa digamos típica de la temporada, y en caso de hacerlo sobre todo hay que evitar hacer excursiones a lugares con frío extremo, y si bien lo hacemos, no hay que permanecer mucho tiempo en el exterior. Ahora que está tan bonito el Nevado de Toluca y tenemos la oportunidad de visitarlo, sobre todo aquí en Toluca, tengamos bien en cuenta estas recomendaciones. Si usted tiene alguna más que nos quiera compartir, hágalo a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Estamos atentos a usted que nos escucha desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, en Guadalajara o Tulancingo. Aquí en el Super Estéreo Milet, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión y es momento de hacer una nueva pausa. Será breve. como la anterior. Son las 3 de la tarde con 39 minutos, tiempo del Centro de México. Le recuerdo que podemos estar en contacto a través del WhatsApp 729-306-9031, a través del cual nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando desde el municipio de Lerma, nos piden que le compartamos a usted, que nos ayuden a encontrar al perrito de Obdapas que se perdió. Dicen, aquí nos comparten una imagen que publicó precisamente el organismo de agua de este municipio de Lerma, que salió ayer. Se llama Tlaloc y es la mascota de Obdapas Lerma. Bueno, dicen que salió corriendo de las instalaciones y al momento no se sabe nada de su paradero. Tiene un chalequito azul con logos de Obdapas y su nombre es Tlaloc. Nos piden ayuda y apoyo para localizarlo. Tlaloc es el perrito de Obdapas Lerma. 729-306-9031. Si usted tiene cualquier información que nos ayude a encontrar a Tlaloc y hacerlo regresar a su casa en el Obdapas de Lerma, por favor comuníquese con nosotros. 729-306-9031. Estamos atentos a cualquier comentario que tenga para nosotros. Continuamos con la información, y es que el salario rosa fue creado para apoyar a las amas de casa y a la economía familiar. Lo aseguró el gobernador Alfredo del Mazo. Nadia Ojeda nos amplía los detalles.
El salario rosa fue creado para apoyar a las amas de casa y a la economía familiar. Al hacer entrega de tarjetas del programa de salario rosa a amas de casa de diferentes municipios mexiquenses, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, señaló que este programa nació para reconocer y agradecer el trabajo diario que realizan para sacar adelante a sus familias y para brindarles un ingreso que puedan invertir en lo que ellas deseen.
Pues en este querido municipio de Tlanepantla, venimos seguido al municipio de Tlanepantla, la verdad es que estamos trabajando muy de la mano aquí con Tony, con el presidente municipal, en muchas cosas, y me da mucho gusto estar otra vez aquí, pues retomando el programa más importante que tenemos en el gobierno del Estado de México, que es el Salario Rosa. El programa más importante para apoyar a las mujeres, a las amas de casa, un programa que nació hace pues ya 5 años, un poco más de 5 años, para apoyar a las amas de casa, pero primero que nada para reconocer el trabajo que hacen las amas de casa. Pues son el pilar de la familia. Las mujeres son lo más importante que hay en la familia. Ustedes son las que logran que la familia salga adelante, las que se encargan de los hijos, los apoyan para que vayan a la escuela, se formen, se eduquen. Muchas se encargan del marido, de apoyarlo, quienes están casadas, sus papás, quienes viven sus papás con ustedes también. Ustedes son las que están pendientes de la familia, a la hora que sea, 24 horas del día. No hay descanso y ustedes están pendientes de la familia siempre.
Del Mazo Maza dio a conocer que a más de 5 años de que este programa fuera creado, ya son más de 600,000 mujeres las que se han beneficiado y han logrado mejorar su economía. El titular del Ejecutivo Estatal señaló que las amas de casa son el pilar de los hogares, porque cuando algún integrante de sus familias se les ofrece, ellas están disponibles para ayudarlos, entregándose con mucho amor y dedicación. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. En otros temas, Odilon López Nava, el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en la entidad, destacó que después de 3 años de no hacer ninguna declaración y análisis de las condiciones actuales del transporte, es necesario que el Instituto del Transporte brinde elementos para saber la realidad del sector. Reconoció que hay algunas unidades de transporte público que ya han aumentado sus tarifas. ¿Qué quiero decirle? Están pidiendo los transportistas que aumente el precio del pasaje. Aseguró Odilon López Nava, el delegado de la CANAPAC aquí en el Estado de México, que pues eso, que si hay algunas unidades que ya han aumentado sus tarifas, no son las que se encuentran dentro de la legalidad, por lo que exigen las autoridades y específicamente al Instituto del Transporte salir a pronunciarse. Ellos piden que se regule y que todos estén pues cobrando lo mismo prácticamente. 729-306-9031, usted compártame si cree que debería aumentar el precio del transporte público, por lo menos aquí en el Valle de Toluca. La última vez que esto sucedió, no sé si lo recuerde, pasó aproximadamente hace 3 años, en 2019, cuando la tarifa mínima pasó de 10 a 12 pesos. Desde entonces y a la fecha, la pregunta es, ¿de verdad ha mejorado la calidad en el transporte público? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando los transportistas en la Ciudad de México exigían que se incrementara la tarifa hasta en 5 pesos. Apenas el año pasado lograron un incremento de 3 pesos, se comprometieron a varias cosas. La cuestión es que desde entonces siguen pasando los mismos incidentes, choferes que van muy rápido, choferes que van echando carreritas, también transportes inseguros, asaltos. Eso es el cuestionamiento que nos hacemos en este espacio informativo. ¿De verdad está justificado el aumento al pasaje en el transporte público? ¿Usted qué opina? 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí puede hacerme llegar sus comentarios. Estoy muy pendiente. Mientras tanto, quiero que tratemos otras cosas. Serán en las próximas semanas del cuarto periodo ordinario de sesiones, que inicia justo el 31 de enero, cuando se presente la iniciativa para la reforma de la Constitución del Estado de México, para que sea analizada en comisiones y con la intención de que pueda pasar al pleno antes de mayo. Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local, Maurilio Hernández González. Declaró que si no es en este fin de mes, será a principio del periodo ordinario, donde, bueno, ya el secretariado técnico esté entregando en definitiva la propuesta del proyecto de reforma constitucional integral, que se mandará a comisiones y las comisiones tendrán que hacer la valoración para seguir el curso en técnica legislativa y poder presentar el dictamen. Agregó que confía en que sea en el próximo periodo ordinario cuando entre la discusión estas reformas a la Constitución local, que se pueda concretar el dictamen final y pasar al pleno antes del 15 de mayo. Subrayó que desde la legislatura anterior, la mayoría de los grupos parlamentarios habían manifestado su respaldo para concretar una nueva constitución, por lo que espera que la postura no cambie por la coyuntura electoral, y solo la bancada del PAN es la que se ha opuesto a estas reformas. Cosas que nos interesan también, lo mismo que sucede en el Congreso local, sobre todo para usted que vive en la ciudad de Toluca. Ya miles de ciudadanos toluqueños están aprovechando estos descuentos que ofrece el gobierno de la capital mexiquense en el pago del servicio de agua potable en este inicio de año. Para enero ya estamos a 13 de enero, es decir, que ya se nos fueron las 2 primeras semanas, sin embargo, todavía restan 2 más. En enero, el descuento es de 8% más un 4% de por cumplimiento en los años anteriores. Si se le pasa por cualquier cosa, no lo puede pagar. En febrero también hay descuento, es de 6% más 2% por cumplimiento. En marzo ya únicamente el descuento es de 4%. Además de estas rebajas, el gobierno municipal ofrece una bonificación del 38% a ciudadanos en situación especial. Ponga mucha atención, porque si usted se encuentra dentro de estos rubros, tendrá el 38% de descuento, recalco, en el pago de su agua. Si usted es pensionado, jubilado, madre soltera sin ingresos fijos, adulto mayor, huérfanos menores de 18 años, si es usted viuda, persona con capacidad diferente o con ingresos menores a 3 salarios mínimos, que lo pueda comprobar, tendrá el descuento del 38%. Quienes han aprovechado estos beneficios coincidieron en señalar que las ventajas de haber realizado su pago anual del agua en estos primeros meses del año no solo ha sido en lo económico, sino que además del buen trato que recibieron, regresan a sus hogares con una preocupación menos y la satisfacción de cumplir como contribuyentes. Otra cosa, y ya me escuchará que parezco reloj descompuesto, también pague su tenencia, está vigente esta condonación y el subsidio del refrendo. hasta el próximo mes de marzo. Si no ha reemplacado, si tiene placas 2018 y anteriores, tiene también el subsidio, si va al corriente con su tenencia, del 50%, que no se le vaya a pasar. Son las 3 de la tarde con 48 minutos tiempo del centro de México. Bueno, le quiero contar a usted que nos escucha en el 103.1 de FM y también a usted que nos escucha en San Juan del Río a través del 93.1 de FM en esta frecuencia de Super Estéreo Milet, la radio con poder, que a partir de hoy se van a realizar recorridos a ciegas en el Museo de Arte de Querétaro, en la Galería Libertad y el Centro de las Artes de Querétaro, con el objetivo de fomentar la empatía y la inclusión de las personas con ceguera, a la vez que se busca incentivar otra experiencia de visita en estos espacios. ¿Qué le estoy diciendo? Si usted los visita, bueno, le pondrán un antifaz en los ojos para que experimente lo que sienten las personas con discapacidad visual. La actividad, hay que destacarlo, eso sí, es gratuita y los asistentes solo deberán utilizar este antifaz que le digo durante la visita misma, que va a concluir con un mini taller de braille, un sistema de escritura y lectura táctil pensado para personas con ceguera. Ambas experiencias pondrán a prueba los sentidos del tacto y el olfato del público a fin de generar conciencia sobre la manera en que viven las personas con ceguera y los obstáculos que enfrentan en su vida diaria. Muchas veces, no sé si ha escuchado, en diversos ámbitos de la vida, en establecimientos comerciales, en dependencias gubernamentales, en muchos lugares que dicen que son incluyentes con todas las personas. Incluyentes sí, porque publican esta leyenda de no discriminamos a ninguna persona, pero incluyentes también son, y particularmente quiero destacar eso, quienes tienen estos sistemas, los sistemas de escritura braille, los sistemas para que las personas invidentes puedan ubicar dónde están. Esta es la verdadera inclusión que requieren todos los espacios y que en Querétaro se está haciendo visible. Ahí también, justo los eventos clasificatorios para los Juegos Nacionales de CONADE en 2023 ya iniciaron, y en esta oportunidad fue la disciplina de ciclismo con la primera fecha puntuable del evento denominado Copa Querétaro, en la cual se dieron cita a un total de 200 ciclistas en la entidad buscando los puntos necesarios para clasificarse a este evento nacional, por lo que hubo grandes emociones. Esta primera fecha de la Copa Querétaro, ¿dónde se llevó a cabo? Se llevó a cabo en el municipio de Ezequiel Montes y con un total de 200 participantes que pues lo hicieron en la modalidad de ciclismo de ruta, donde recorrieron un circuito de 6.2 kilómetros, el cual lo hicieron entre 3 y 5 veces para cumplir con la distancia a la que se habían inscrito y donde buscaron estar entre los primeros lugares para iniciar su camino a la máxima justa nacional. Ya es 13 de enero, lo decíamos, usted lo sabe, es 13 de enero, para muchos es quincena, y por esa razón quiero contarle que el Estado de México cuenta con un amplio turismo religioso. Esta actividad permite a los turistas no solo conocer los sitios destinados a profesar la fe religiosa, porque muchas veces cuando vamos a alguna comunidad, la verdad es que la mayoría de los atractivos son estos sitios y estas instituciones religiosas, sino para descubrir la historia, la cultura y el arte de la humanidad. A muchos, lo digo sobre todo a las generaciones más jóvenes, les da flojera acudir a estos lugares. No obstante, es por eso que lo invitamos, porque no solo tiene una connotación religiosa, sino también histórica. Es para aquellos amantes del arte y la arquitectura de igual manera, ya que algunos recintos son un ejemplo de diferentes estilos, como el barroco, el plateresco, el neoclásico y colonial, entre muchos otros. La Catedral de San José, por ejemplo, la que está aquí en el corazón del Estado de México, en Toluca, se erige en el antiguo convento franciscano de la Asunción. Este desapareció en el siglo XIX. La construcción de este templo de estilo neoclásico se encuentra en el corazón de Toluca, ya lo decíamos, Ahí está, la construcción de este templo de estilo neoclásico está llena de vicisitudes. El proyecto comenzó en los últimos momentos del imperio de Maximiliano. La obra se detuvo por las dificultades de la época y fue retomada muchos años después. Ahí está la invitación para que usted visite el Estado de México y conozca todos los rincones de esta entidad. Saludamos con muchísimo gusto en este viernes 13 de enero ya al licenciado Cuauhtémoc García. Licenciado, lo saludo con mucho gusto. Me da de verdad mucho placer recibirlo en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión.
Muchas gracias, Melissa. El gusto es para tu servidor. Y si me permites, iniciamos con el tema.
Claro, adelante.
Gracias, Melissa. Muy querido auditorio, en estos días el tema político ha ocupado las primeras planas. Finalmente se formalizaron las alianzas que van a participar por la gubernatura del Estado de México, con posibilidades de competir. Las dos alianzas y desde luego con posibilidades de ganar la elección, que no será nada sencilla. En este sentido, la alianza PRI-PAN-PRD pareciese que en otros tiempos sería impensable que la izquierda, la derecha y el centro nacionalista se unieran en un proyecto. Pero ahora es la realidad y ya veremos por qué. El tema de Morena, de igual forma su alianza con el PT, una alianza que se viene consolidando, y el Partido Verde Ecologista. Y en este sentido observamos que Morena, un partido de izquierda, el PT de izquierda, y el Verde podríamos decir que es un partido de centro. ¿Y cuál es la problemática que enfrentan los partidos? Miren, en ocasiones pareciese que ni ellos mismos conocen su problemática, problemática de fondo. Y yo solamente a mi auditorio les haría una reflexión. Imagínense si la Iglesia Católica en sus templos dejaran de compartir su ideología de la creencia bíblica con su interpretación, ¿qué sucedería? Pues definitivamente ahí se acabaría esa religión y cualquier otra religión que hiciera a un lado su ideología. Y en este sentido, si lo trasladamos a los partidos políticos se han desideologizado. ¿Esto qué quiere decir? Que el PRI, que era un partido comprometido con el proyecto histórico del nacionalismo revolucionario, emanado de un movimiento social armado, pues se divorció de ese proyecto. Ya no lo representa.
Qué interesante ver cómo se conformará ahora, licenciado. ¿Está de acuerdo que es la coyuntura actual la que nos obliga a cambiar? Es lo que nos decía. Me indican en cabina que se nos terminó el tiempo, pero agradecemos muchísimo su comentario tan pertinente y sobre todo el haber compartido este espacio, licenciado Cuauhtémoc García.
Pues sí, lamentable no poder hacer el comentario como debiese ser, pero los tiempos efectivamente nos han comido. Te dejo un abrazo y un abrazo a todos y ya lo retomaremos más adelante.
Por supuesto que sí, porque tenemos de aquí todavía todo el año, porque este proceso no se acaba. Gracias y un abrazo de vuelta.
Así es, y hay que puntualizar cuáles son las verdaderas fallas que tienen los partidos políticos, por eso causa por la cual la sociedad, la gente, ya no quiere a los partidos políticos, todo tiene explicación, claro. Y bueno, ya plantearemos ese tema.
Ya lo retomaremos. Abrazo de vuelta, licenciado.
Te lo reitero con mucho afecto. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Y gracias también a usted. Llegamos ya al final de este espacio informativo. No sé si se dio cuenta, pero también usted y yo ya cumplimos juntos una semana en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, gracias de verdad a usted que nos escucha desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, en cualquier lugar desde donde nos escuche, le reiteramos nuestro agradecimiento. Yo me despido, nos escuchamos el próximo lunes. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.